El hambre, de Manuel Mujica Lainez. Primer relato extraído de Misteriosa Buenos Aires. Alrededor de la empalizada desigual que corona la meseta frente al río, las hogueras de los indios chisporrotean día y noche. En la negrura sin estrellas meten más miedo todavía. Los españoles, apostados cautelosamente entre los troncos, ven al fulgor de las hogueras destrenzadas por la locura del viento, las sombras bailoteantes de los salvajes. De tanto en tanto, un soplo de aire helado, al colarse en las casucas de barro y paja, trae con él los alaridos y los cantos de guerra. Y enseguida recomienza la lluvia de flechas incendiarias cuyos cometas iluminan el paisaje desnudo. En las treguas, los gemidos del adelantado que no abandona el lecho añaden pavor a los conquistadores. Hubieran querido sacarle de ahí, hubieran querido arrastrarle en su silla de manos, blandiendo la espada como un demente, hasta los navíos que cabecean más allá de la playa de Toscas, desplegar las velas y escapar de esta tierra maldita. Pero no lo permite el cerco de los indios. Y cuando no son los gritos de los sitiadores ni los lamentos de Mendoza, ahí está el angustiado implorar de los que roe el hambre y cuya queja crece a modo de una marea debajo de las otras voces, del golpear de las ráfagas, del tiroteo espaciado de los arcabuces, del crujir y derrumbarse de las construcciones ardientes. Así han transcurrido varios días, muchos días. No los cuentan ya. Hoy no queda mendrugo que llevarse a la boca. Todo ha sido arrebatado, arrancado, triturado. Las flacas raciones primero, luego la harina podrida, las ratas, las sabandijas inmundas, las botas hervidas cuyo cuero chuparon desesperadamente. Ahora jefes y soldados yacen doquier, junto a los fuegos débiles y arrimados a las estacas defensoras. Es difícil distinguir a los vivos de los muertos. Don Pedro se niega a ver sus ojos hinchados y sus labios como higos secos, pero en el interior de su choza miserable y rica le acosa el fantasma de esas caras sin torsos que reptan sobre el lujo burlón de los muebles traídos de Guadix, se adhieren al gran tapiz con los emblemas de la Orden de Santiago, aparecen en las mesas cerca del Erasmo y el Virgilio, inútiles, entre la revuelta vajilla que limpia de viandas muestra en su tersura el Ave María heráldico del fundador. El enfermo se retuerce como endemoniado. Su diestra, en la que se enrosca el rosario de madera, se aferra a las borlas del lecho. Tira de ellas enfurecido, como si quisiera arrastrar el pabellón de Damasco y sepultarse bajo sus bordadas alegorías. Pero hasta allí le hubieran alcanzado los quejidos de la tropa. Hasta allí se hubiera deslizado la voz espectral de Osorio, el que hizo asesinar en la playa del Janeiro, y la de su hermano don Diego, ultimado por los querandíes el día de Corpus Christi, y las otras voces más distantes de los que condujo al saqueo de Roma, cuando el Papa tuvo que refugiarse con sus cardenales en el castillo de San Angelo. Y si no hubiera llegado aquel plañir atroz de bocas sin lenguas, nunca hubiera logrado eludir la persecución de la carne corrupta cuyo olor invade el aposento y es más fuerte que el de las medicinas. ¡Ay! No necesita asomarse a la ventana para recordar que allá afuera, en el centro mismo del Real, oscilan los cadáveres de los 3 españoles que mandó a la horca por haber hurtado un caballo y habérselo comido. Les imagina despedazados, pues sabe que otros compañeros les devoraron los muslos. ¿Cuándo regresará Ayolas, virgen del buen aire? ¿Cuándo regresarán los que fueron al Brasil en pos de víveres? ¿Cuándo terminará este martirio y partirán hacia la comarca del metal y de las perlas? Se muerde los labios, pero de ellos brota el rugido que aterroriza, y su mirada turbia vuelve hacia los platos donde el pintado escudo del marqués de Santillana finge a su extravío una fruta roja y verde. Baitos, el ballestero, también imagina, acurrucado en un rincón de su tienda, sobre el suelo duro, piensa que el adelantado y sus capitanes se regalan con maravillosos festines mientras él perece con las entrañas arañadas por el hambre. Su odio contra los jefes se torna entonces más frenético. Esa rabia le mantiene, le alimenta, le impide echarse a morir. Es un odio que nada justifica, pero que en su vida sin fervores obra como un estímulo violento. En Morón de la Frontera detestaba al señorío. Si vino a América fue porque creyó que aquí se harían ricos los caballeros y los villanos y no existirían diferencias. ¡Cómo se equivocó! España no envió a las Indias armada como tanta hidalguía como la que fondió en el Río de la Plata. Todos se las daban de duques. En los puentes y en las cámaras departían como si estuvieran en palacios. Baitos les ha espiado con los ojos pequeños, entrecerrándolos bajo las cejas pobladas. El único que para él algo valía, pues se acercaba a veces a la soldadesca, era Juan Osorio. Y ya se sabe lo que pasó. Le asesinaron en Janeiro. Le asesinaron los señores por temor y por envidia. ¡Ja! ¡Cuánto! ¡Cuánto les odia! Con sus ceremonias y sus aires, como si no nacieran todos de idéntica manera. Y más ira le causan cuando pretenden endulzar el tono y hablar a los marineros como si fueran sus iguales. ¡Mentiras! ¡Mentiras! Tentado está de alegrarse por el desastre de la fundación que tan recio golpe han asestado a las ambiciones de esos falsos príncipes. Sí. ¿Y por qué no alegrarse? El hambre le nubla el cerebro y le hace desvariar. Ahora culpa a los jefes de la situación. El hambre. El hambre. ¡Ay! Clavar los dientes en un trozo de carne. Pero no lo hay. No lo hay. Hoy mismo, con su hermano Francisco sosteniéndose el uno al otro, registraron el campamento. No queda nada que robar. Su hermano ha ofrecido vanamente a cambio de un amardillo, de una culebra, de un cuero, de un bocado, la única alhaja que posee, ese anillo de plata que le entregó su madre al zarpar de Sanlúcar y en el que hay labrada una cruz. Pero así hubiera ofrecido una montaña de oro, no lo habría logrado porque no lo hay, porque no lo hay. No hay más que ceñirse el vientre que punzan los dolores y doblarse en dos y tiritar en un rincón de la tienda. El viento esparce el hedor de los ahorcados. Baitos abre los ojos y se pasa la lengua sobre los labios deformes. ¡Los ahorcados! Esta noche le toca a su hermano montar guardia junto al patíbulo. Así estará ahora con la ballesta. ¿Por qué no arrastrarse hasta él? Entre los dos podrán descender uno de los cuerpos y entonces... Toma su ancho cuchillo de caza y sale tambaleándose. Es una noche muy fría del mes de junio. La luna macilenta hace palidecer las chozas, las tiendas y los fuegos escasos. Dijérase que por unas horas habrá paz con los indios, famélicos también, pues ha menguado el ataque. Baitos busca su camino a ciegas entre las matas hacia las orcas. Por aquí debe de ser. Sí, allí están. Allí están. Como tres péndulos grotescos, los tres cuerpos mutilados. Cuelgan sin brazos, sin piernas. Unos pasos más y los alcanzará. Su hermano andará cerca. Unos pasos más. Pero de repente surgen de la noche cuatro sombras. Se aproximan a una de las hogueras y el ballestero siente que se aviva su cólera, atizada por las presencias inoportunas. Ahora las ve. Son cuatro hidalgos, cuatro jefes. Don Francisco de Mendoza, el adolescente que fuera mayordomo de don Fernando, rey de los romanos. Don Diego Barba, muy joven, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén. Carlos Dubrín, hermano de leche de nuestro señor Carlos V. Y Bernardo Centurión, el genovés antiguo cuatralbo de las galeras del príncipe Andrea Doria. Baitos se disimula detrás de una barrica. Le irrita observar que ni aún en estos momentos en que la muerte asedia a todos han perdido nada de su empaque y de su orgullo, por lo menos lo cree él así, y tomándose de la cuba para no caer, pues ya no le restan casi fuerzas, comprueba que el caballero de San Juan luce todavía su roja cota de armas con la cruz blanca de ocho puntas abiertas como una flor en el lado izquierdo, y que el italiano lleva sobre la armadura la enorme capa de pieles de nutria que le envanece tanto. A este Bernardo Centurión le execra más que a ningún otro. Ya en Sanlúcar de Barrameda, cuando embarcaron, le cobró una aversión que ha crecido durante el viaje. Los cuentos de los soldados que a él se refieren fomentaron su animosidad. Sabe que ha sido capitán de cuatro galeras del príncipe Doria y que ha luchado a sus órdenes en Nápoles y en Grecia. Los esclavos turcos bramaban bajo su látigo, encadenados a los remos. Sabe también que el gran almirante le dio ese manto de pieles el mismo día en que el emperador le hizo a él la gracia del toisón. ¿Y qué? ¿Acaso se explica tanto engreimiento? De verle, cuando venía a bordo de la nao, hubieran podido pensar que era el propio Andrea Doria quien venía a América. Tiene un modo de volver la cabeza morena, casi africana, y de hacer